Algo muy sencillo, cualquiera lo va a entender. Cuando uno mira la Constitución Nacional, el artículo 99, que habla de los poderes del presidente de la República, en el inciso 3, dice textualmente: el poder ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulan materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán ser refrendados conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. O sea que es una norma excepcional, bajo el carácter, la amenaza de nulidad absoluta e insanable que tiene que ser dictada por los jueces. Ciertamente, este decreto que hemos conocido tiene algunas características, o ya lo conté antes, cómo es el decreto, cómo son habitualmente los decretos. Hay todo un trámite previo donde cada área le dice al presidente de la República: mire, presidente, acá tenemos un problema, usted quiere implementar tal cosa, nos faltan las normas para esto, y por la urgencia del tema, aconsejo esto, ¿no? Entonces hay trámites previos con informes técnicos de cada área que le explican al presidente y lo fundamentan y lo sostienen jurídicamente por qué la necesidad del decreto de necesidad y urgencia. Un ejemplo que nadie cuestionó y que es un ejemplo de manual son los decretos de necesidad y urgencia dictados durante la pandemia, ¿no? No se podía reunir el Parlamento, la enfermedad avanzaba, era declarada pandemia, había que quedarse en casa, había que tomar un montón de medidas, y ahí estaba la necesidad. Los legisladores no podían viajar, no había aviones, no había colectivos, no había tránsito en la ruta. Entonces está claro la necesidad y la urgencia. Es casi un ejemplo de manual. Entonces, a partir de ahí, uno se pregunta, bueno, el primer punto se hizo en estudios jurídicos. Casi te podríamos decir que los que conocen la vida institucional del país saben que ese decreto beneficia a tal empresa, ese artículo beneficia a tal otra, ese otro beneficia a tal actividad. La verdad que hay muchos artículos con nombre y apellido, lo que es vergonzoso para una norma de carácter general. Lo segundo, que no se hizo cumpliendo este procedimiento, lo que ya lo coloca en el terreno de lo discutible técnica y jurídicamente. Y finalmente, este dato de las fechas, porque quienes lo hicieron no tenían práctica administrativa, ¿no? Al no decir este decreto rige a partir de su publicación, rige el Código Civil, que establece los 8 días a partir de cada norma general. Y ya se han conocido muchos los ejemplos que no tienen nada que ver con la urgencia. Por ejemplo, el decreto, y fue mencionado por el presidente en su discurso, habilita a los clubes de fútbol ser sociedad anónima. Además le dice podrán, lo que está claro que no hay ninguna urgencia. Es un tema que se tendrá que discutir. Los clubes ya manifestaron, la AFA manifestaron su opinión, y dice, bueno, en adelante tendrán esta posibilidad. La pregunta es, ¿qué urgencia tenía eso? La modificación de las leyes de contrato de trabajo sin participación de los sectores interesados, al menos de los que necesitan del marco jurídico, porque tiene una relación más débil con las patronales. Me estoy refiriendo a los gremios, la Asociación de Abogados Laboralistas, las facultades, los posgrados en Derecho del Trabajo. Argentina tiene una extensa tradición en materia de Derecho del Trabajo. No hay ninguna urgencia en ese punto. Y hay una gran cantidad. Por ejemplo, la derogación de la Ley de Fuego es porque cuando empezaron a aparecer los incendios muy vinculados con emprendimientos inmobiliarios posteriores que quemaban zonas de reserva, claro, al estar incendiado terminó la zona de reserva. Entonces ahí venían desarrollos inmobiliarios. ¿Qué urgencia había en esto? No había la necesidad, en todo caso, de discutir seriamente esta confrontación entre naturaleza y hay intereses inmobiliarios. Bueno, es una ley en ese aspecto, me parece que pocos son los ejemplos de urgencia, absolutamente muy pocos. Hay que mirarlo mucho, es una ley muy extensa, y es como se nota claramente la intención del presidente de instalar el tema y defenderlo ya instalado, ¿no? Y quiero aclarar con esto que el señor presidente tiene todo el derecho del mundo, ganó las elecciones, el pueblo lo puso en ese lugar, de intentar aplicar sus ideas, de intentar aplicar sus propuestas electorales. Esto es absolutamente así. Lo que también es así es que los argentinos, en democracia, 40 años de democracia, nos regimos por la Constitución Nacional. Es decir, es como que tener un técnico, para crear un ejemplo futbolero que me viene a la memoria en este, o a la cabeza en este momento, es como tener un técnico ganador, de esos que le importa, aunque clave los 11 jugadores en el arco y aguanta el partido, le interesa ganar. Bueno, conocemos esos técnicos. Y está bien que los presidentes sean así, quieran llevar adelante sus ideas. Ahora, a nadie se le ocurre que como el otro equipo tiene 11, meter 4 jugadores más. Alguien le va a decir, no, pará, 15 es del rugby. O que le diga al técnico, che, mirá, cuando hay una defensa férrea, levantá la pelota con la mano y seguí corriendo con la pelota bajo el brazo. Alguien le va a decir, no, eso es del rugby, no es de las reglas del fútbol, ¿no? Entonces, este ejemplo burdo, pero sirve para entender que aún el presidente más poderoso tiene el marco constitucional al cual ajustarse. Y esto viene desde la Revolución de Mayo. Moreno decía, hay que ser esclavo de las leyes para no ser esclavo de los tiranos. Y esto es muy claro. Cuando arranca, y cité unas veces, la nulidad, las dificultades administrativas, los vicios que tiene este decreto, notorios, evidentes, me vino a la memoria una cuestión de los Estados Unidos, que en la década del 60, cuando empezaba a dominar y se veía el avasallamiento, 60 y comienzo de los 70, de la industria japonesa, empezaron a estudiar qué era el fenómeno este de los japoneses que están ganando todos los mercados. Y ahí mandaron sus equipos y, entre otras cosas, formularon distintas teorías. Y una de las teorías es la teoría Z, que es que le da el poder a cada operario japonés que, cuando ve que el tornillo que él tiene que poner en el auto viene, un aspecto del auto viene fallado y no puede aplicar el tornillo correctamente, puede detener la línea de producción, sacar ese auto y seguir. Detener la línea de producción en producciones seriales es una cosa tremenda, ¿no? Imaginemos además, para la cultura norteamericana, que inventó el Fordismo, la producción en serie, la producción, la maquinalización para la industria, lo que significa parar la línea de producción porque un auto está mal. Esto le da demasiado poder al trabajador, pero permite productos de altísima calidad. Es decir, porque le hace responsable a cada trabajador del producto final, ¿no? Se siente el orgullo de hacer ese tornillo porque es clave, algo que la industria norteamericana no la tiene. Por supuesto, eso tiene un contexto cultural, ¿no? Donde la cultura japonesa, que tiene miles de dioses, uno de los dioses es lo del trabajo, de la producción manual, y tiene un andamiaje cultural muy fuerte. Pero yo estuve pensando, por lo que voy a decir, que también el decreto de supresión de honores de Mariano Moreno decía: ningún argentino, ni ebrio, ni dormido, tiene que tener expresiones que atenten contra la libertad de la patria. Y la libertad de la patria, yo tengo un concepto distinto al concepto de libertad del señor presidente, que para él la libertad es la libertad de los mercados, de consumir, del tener dinero, comprar, y el que no, como lo dijo acá nuestro amigo, vaya uno a saber, ¿no? El darwinismo social. Entonces, ¿Por qué viene esta de la teoría Z? Porque viene el momento, más allá de las respuestas populares que van a venir, ya lo estamos viendo, los cacerolazos, el acto ayer de ATE, Banco Nación, los trabajadores ferroviarios, Córdoba, hay mucha respuesta de indignación frente a esto, pero en este momento viene el rol de los jueces, ¿no? Entonces yo me gustaría que los jueces asuman esa especie de teoría Z de hacerse responsable del producto judicial. Y yo, conociendo algo del paño judicial, veo a muchos magistrados desesperados que empiece la feria, porque válgame Dios que me llegue un problema de esto de que alguien me plantee un amparo, ¿no? Los magistrados tienen salarios, los mejores salarios de la actividad pública, protección contra el despido, juris, consejo de la magistratura, jubilaciones privilegiadas, 45 días de feria, tiene una enorme cantidad de ventajas porque la Constitución los asigna la tarea de velar por el cumplimiento de la Constitución. No pueden estar ahora desesperados para que llegue la feria para que no les caiga un amparo para tener que opinar en contra del decreto de necesidad de urgencia en este momento. Es decir, es exactamente lo opuesto a la teoría Z, ¿no? Es decir, no me hago responsable del producto que viene, de lo que está circulando en materia normativa, porque quiero huir de esta responsabilidad política. Y, a ver, yo me acuerdo otro momento parecido a la Argentina, mucho más dramático que ahora, pero cuando los jueces rogaban que no le cayera un habeas corpus en momentos del terror en la Argentina, y no solamente frente a eso, aplicaban él por algo será, rechazaban los habeas corpus aplicándole costas, es decir, la posibilidad que el padre de un desaparecido tuviera que pagar los costos de juicio por buscar a su hijo, ¿no? Un caso de perversidad judicial extrema. Yo lo que creo es que en el mundo nos acordamos todos de las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, y nadie se acuerda de esos jueces cobardes, cagones dirían en el barrio, que no se animan que juraron por las actas del proceso y no por la Constitución Nacional, a aplicar la Constitución Nacional. La verdad que es tiempo de magistrados dignos que lean el artículo 99, inciso 3, que fulmina de nulidad absoluta e insanable, y que apliquen lo que la sociedad confía en ellos y espera de ellos, ¿no? Entonces el rol, que no pase dentro de algún tiempo, que nadie se va a acordar de jueces que tuvieron una avidez porque ganen la feria para que no les caiga el amparo en su turno judicial. No vamos a acordar de los que resisten, no vamos a acordar de los que pelean, no vamos a acordar de los que luchan por los derechos de todos. A mí me gusta siempre citar nuestros antecedentes históricos, porque si no, creemos más que es más valioso esta idea del gobierno de Macri de poner billetes con ballenas, con tigres, con lo que sea, con vicuñas, porque no tenemos historia. Y la verdad que tenemos una rica historia. La historia, entre otras cosas, de desobediencia frente a los poderes del colonialismo y de lucha por la libertad. Una libertad muy distinta a la entendida como libertad de mercado. Belgrano, por ejemplo, no creía en la libertad de mercado y impulsaba la protección a la industria nacional. Cuando estaba a cargo de lo que era la hacienda del virreinato, comienzo del siglo XIX. Me gusta citar a San Martín porque estableció leyes sociales, tuvo el primer ejército afroamericano de la tierra, abolió la Inquisición, estableció el primer reglamento carcelario en beneficio de los presos, promovió la metal mecánica como industria, promovió la industria de la vitivinicultura, estableció impuestos progresivos y claramente luchaba por la libertad. Una libertad totalmente distinta a la libertad de mercado, que termina siendo la libertad de los que poseen medios para adquirir bienes, como si toda nuestra vida fuéramos, en vez de Homo sapiens, homo consumidores, hombres de que solamente somos en tanto consumimos, en tanto compramos, en tanto tenemos dinero para hacer valer en el mercado. Esta idea de libertad de San Martín es la que me llega a proponer como cierre, como reflexión, frente a los ciudadanos primero y frente a los magistrados después, que piensen en el rol, me lleva a proponerles escuchar este tema de un poeta de mi pueblo, correntino, que fue mi amigo, falleció, el profesor Ranaletti, con la música del conjunto de los Imaguaré, que se llama Perdón, mi general, que está hecho en el año del Bicentenario, que la dictadura del nacimiento de San Martín, que la dictadura lo impulsó como una gran fecha, y él lo leyó frente a autoridades militares, o sea que tiene entre líneas muy valiosas para entender el contexto, ¿no? Y ahí este tema ya hablaba en momentos aquel de desprecio a la industria nacional, hablaba de bajar campanas de la iglesia para convertirlos en cañones, y eso es la industria metalmecánica, y una actividad valiosísima para los argentinos. Entonces, cierro simplemente como me saludó Tati Almeida estos días, está mandando a sus amigos sus saludos navideños, y dice, compañero, compañera, feliz desobediencia y próspera resistencia. Desobediencia civil, tomando el coraje de las madres de Plaza de Mayo frente a los actos ilegales e inconstitucionales del poder, y resistencia en este momento de las que tanto sabe el pueblo argentino en momentos difíciles. En momentos difíciles el pueblo argentino creó, el pueblo argentino soñó. Y cito a otra madre de Plaza de Mayo, que ayer me acordaba mientras escuchaba la batucada ahí en esa actividad acompañando al gremio de trabajadores del Estado que ponían ese bombo y esos instrumentos de viento con tanto ritmo. Una lección que me lo aprendí de Sara Rus, otra madre de Plaza de Mayo, que ella estuvo en Treblinka y en Auschwitz, cuando vino a la Argentina buscando paz, secuestraron a sus hijos, y con más de 100 años sigue luchando, y dice, hay que resistir, pero no de cualquier manera, hay que resistir con esperanza. Y este chamamé, Perdón mi general, transmite resistencia, libertad, industria, conciencia nacional y esperanza.
¿Qué estamos haciendo aquí, al pie del bronce sagrado? La primera reflexión en este tu aniversario es pensar, pueblo y gobierno, ¿qué hicimos de tu mandato? Hoy nos ponemos de acuerdo a más de 200 años que naciste en Yapeyú y nos diste un suelo patrio. Estas flores y discursos ante tu bronce sagrado, ¿son acaso garantía de saber qué celebramos? Si en ello no va la vida uniendo palabra y actos, todos estamos de más y todos somos falsarios. Padre de nuestro pueblo, padre sudamericano, ¿por qué tu nombre nos une tan solo en tu aniversario? ¿Por qué no es soplo de vida en el quehacer cotidiano tanto ejemplo que dejaste para edificar lo patrio? ¿Por qué vivimos en guerra cual si fuéramos extraños? Y en esta bendita tierra no marchamos de la mano. Oh padre de nuestro pueblo, padre sudamericano. Todos gritamos tu nombre, tu doctrina, tu ideario. Gritamos antes del voto, te olvidamos en el mando.
desde tu sitio en la gloria, con lágrimas estás mirando cómo la emancipación, conquistada palmo a palmo en cada generación, se mezcla con el mercado. Está el que nos pone precio y el que quiere liberarnos. ¿Quién hoy ignora que diste libertad a tus hermanos por tu santa rebeldía contra poderes vaciados? De palabras federales.